Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, claro, y en la realización Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, 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 ¿qué tal?
Bien,
pues muy bien, muy bien. Aquí de mañana, aquí desayunando.
Tan ricamente.
Fuerte. Como decía Serafín Álvarez Quintero, tú, hombre de hierro, te vuelves de cera algunas veces. No sé muy bien por qué elegí esta frase, pero es que es bonito, ¿no?
Estamos derretidos de emoción.
Porque
emoción de estar aquí de nuevo, derretiditos.
Y porque
perdidos.
A veces parece que somos aquí, venga, y luego es que nos derretimos.
Nada,
un poquito,
pero de emoción,
muy tiernos,
nos derretimos
muy tiernos,
de ternura, de oír a nuestros colaboradores que nos cuentan estas cositas tan bonitas.
Sí, y porque yo qué sé, porque los domingos por la mañana, pues si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Claro.
Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Pues fíjate por dónde hoy nos vamos a dar un chapuzón de historia. Todos sabemos que vaya, vaya, aquí no hay playa, pero lo cierto es que de toda la vida los madrileños se han bañado en el Manzanares. Una costumbre que está documentada desde tiempos de los Austrias. Sabemos por la literatura y por la pintura del siglo de oro que el Manzanares era un despiporre, especialmente en verano. En el Museo de Historia Municipal hay un cuadro que se llama Baños en el Manzanares, que es una pintura costumbrista en la que vemos a hombres y mujeres que durante una verbena bajan al río. Unos meriendan, otros pasean en carroza. Un nieto de Carlos V decía que el Manzanares es el mejor río del mundo porque es el único río navegable a caballo. Bueno, otros prueban sus espadas batiéndose en duelo y la mayoría se baña, unos con la camisa puesta y otros en culipatos. O como decía Quevedo, que lo dice mucho mejor que yo. Manzanares, Manzanares, arroyo aprendiz de río, tú que gozas, tú que ves en verano y en estío, las viejas en cueros muertos, las mozas en cueros vivos.
Anda, mírale que...
Los visitantes extranjeros se sorprendían de esta movida madrileña. Un cardenal vino a Madrid en tiempos de Felipe IV y escribió un diario en el que podemos leer que la gente durante las verbenas bajaban al Manzanares. Y allí gentes del populacho, tanto hombres como mujeres, se bañan entremezclados con poco recato para el servicio del alma. Continúa diciendo que la mayoría de las mujeres bajaban por la noche y al amanecer desgreñadas y que adornaban con flores sus carrozas, y termina cabreadísimo. En definitiva, parece una Arcadia, el siglo de oro respecto de la libertad y de la poca vergüenza. Lo de desgreñadas lo decía porque se pensaba que el fresco de la noche de San Juan era buenísimo para conservar el pelazo, y ricas y pobres bajaban al río pues para empaparse la melena y dar rienda suelta a sus instintos. Años más tarde, en El Diablo Cojuelo, Luis Vélez de Guevara cuenta que era una práctica bastante habitual que en los baños del Manzanares los adanes y las evas de la corte, fregados más de la arena que limpios del agua, decían el «Ite río est». Y más tarde la costumbre sigue. En los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo, luego no digáis que somos eruditos, que no somos eruditos en este programa, en los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo leemos que el día de Santiago se entretenía viendo el río de coches y de hombres y mujeres en pelota, medio vestidos y desnudos, que bajaban al Manzanares. Todas estas descripciones nos hacen cuestionarnos esa imagen oscura, fanática y obsesionada con el recato del Madrid de los Austria. Y mucho más si tenemos en cuenta que, a juzgar por los cuadros de Goya, que la fiesta del Manzanares se acabó en el 18 cuando llegaron los Borbones y dijeron aquí Borbón y cuenta nueva.
De verdad.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy.
Jare, 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 hey.
Jare, 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 hey.
Jare, jare, jare,
hey.
Jare, jare, jare,
jare, hey. cuando
nunca llegamos hasta aquí.
La llamamos Slay. Contar no... con Ainar Ariztoy.
Eso va a ser muy difícil. Lo
es que he metido el hey y he dicho:
espera, espera, espera.
Kelly
Ainar Ariztoy, si te llamo.
Aquí estoy.
Muy buenos días, Ainar Ariztoy, de la Asociación Funerarte.
Con desayuno, aquí estoy.
Desayunito.
Con el desayuno, ¿qué estás desayunando hoy? Una pues ruta, mira, ¿estás desayunando alguna ruta especial o no?
Estoy desayunando y creo que tendríamos que hacer una ruta de los bizcochos caseros que ponen por el Twitter nuestros oyentes. Yo iría de casa en casa a probar bizcochos.
Muy fan de los que nos pone Galiana todas las mañanitas. Madre mía, eso es desayunar y lo demás son tonterías.
Un beso a Galiana,
Bueno, y a todos los que nos seguís en las redes también.
A todos los oyentes de las redes también a tope. A los friki fan históricos.
No os pongáis celosos a los que nos citamos, pero es que no nos mandáis los desayunos que nos manda Galiana, así que hay que citarla.
Oye, ¿llevas boa, Ainara?
Pero ¿cómo vamos a dudar de este momento elegancia, saber estar? Por favor.
Por favor.
Llevo boa, pero además hoy traigo una boa cargadita.
¿Cargadita de qué? ¿De qué nos la has cargado hoy?
Pues os he cargado pues de tablas, de sarao, de teatro.
Muy bien. ¿Sabes que
porque
me gusta
nos vamos al siglo XVIII, chicos?
¡Oh, XVIII! ¡Madre mía!
Nada menos.
Tal vez si os digo el nombre no nos suene mucho. María Antonia Vallejo. Nada, ¿no? No.
Por
nos quedamos
Vallejo,
igual.
Buero Vallejo. Igual era una antepasada lejana de Buero Vallejo.
Yo creo que frío.
Frío.
Sí.
A ver.
Pero os voy a hablar hoy de una mujerona que tiene una historia maravillosa, que es muy poco conocida y que además he de decir que me pusieron sobre la pista de ella también desde Twitter.
¿Ah, sí?
Twitter vale para todo, para un roto, para un descosido, para un bizcocho y para hacer un personaje.
De pues todo. Sí.
A veces nos da
que vamos a hablar
pistas.
De la caramba.
Pedazo cómica del 18, madre mía.
Pero pedazo con una historia...
La
que sabes que además de una mujer de influencia, por supuesto, en los escenarios, también de, además de ser cómica y además de ser tonadillera, pues le daba al fandango. Ella es que le daba todo.
Le daba todo.
Pues fíjate que daba tanta gracia al bailar el fandango que se utilizaba en ese momento el baile, el sinónimo, carambear.
Ah, carambear.
El apodo de lo que es la artista se llevó hasta el fandango porque es que lo hacía muy bien. Bueno, que era una mujer muy graciosa.
Pero a ver,
era,
una cosa,
parecía
perdona,
que era muy resalá.
Perdona un segundito, Ainara, que yo lo entienda. ¿Ella se llamaba la caramba porque era el sinónimo del fandango o al farango se le empezó al fandango se le empezó a llamar carambear porque la caramba era como la gran artista del fandango?
La opción correcta es la opción B.
La opción B,
muy
o
bien,
sea
David.
Que fíjate. O sea
me
que...
estaba explicando yo fatal. Pero que no solo eso.
No solo eso.
Ojo, cuidado.
Sí.
Porque también llegó a la moda femenina.
A la moda femenina.
Y diréis, ¿por qué?
¿Por qué?
Pues porque la caramba se hacía así como unos moñetes.
O sea, que la tipa puso de moda estos rizos, pero no sé si son los rizos ensaimada de la
como...
dama de Elche o los rizos luego tipo...
¿Caracolillos o moñetes? ¿Qué eran?
Moñetes. Son un tipo así de moñetes,
sí.
Pero no es pachurraos como la dama de Elche, sino moñete así con un poco de volumen.
Y moño arriba, como el moño de toda la vida.
Bueno, pues es que al final a esta mujer yo creo que el moño se le acababa deshaciendo porque ella tenía tanto garbo, ¿sabes? Tanto estilo. Un poco como Lola Flores, ¿no?
Sí.
Que salía muy peinada y a los 3 minutos aquello era ya un despropósito porque no paraba quieta.
Ya no le quedaba nada, claro.
Efectivamente. Pero que esta señora fue una pedazo de señora de las tablas. Una mujer conocidísima en la época, un poco incluso al nivel de la tirana, ¿no? Hablaríamos de la tirana de esa del ámbito trágico. Ella era como la más reconocida. María del Rosario era pues el referente. Y en el ámbito de la comicidad, en el ámbito de la gracia, era la caramba. Pero la caramba tiene una leyenda que agarraos al bizcocho porque es que, mira tú qué cosas pasan.
A ver
qué pasó.
La fama que tenía la caramba era un poco de mujer así como disoluta, ¿no? Qué raro que tuviera fama de mujer alegre. Las mujeres en cuanto tenemos éxito la hemos liado, ¿eh?
No, y encima siendo la farándula, pues ya sabemos, el San Benito farandulero que se ha colgado siempre
bueno,
a las
pues esta,
a
la pobre mía lo tenía, pero vamos, de tamaño mayúsculo. Entonces iba ella un día paseando por este Madrid maravilloso, pensando en sus cosas, y empezó a caer una tormenta, pero vamos, rayos, truenos y de todo. se refugió en un convento que estaba en el Paseo del Prado porque dijo, ay, que me va a caer un rayo, Diosito, ¿qué hago? Pues me meto aquí dentro y espero a que pase toda esta tormenta. Bueno, pues fijaos que cayó un rayo al lado y resulta que en el rayo llegó, ¿qué llegó? El arrepentimiento, la fe divina, el ansia de dar buena cuenta a Dios de su mala vida.
Fíjate, porque le cayó un rayo y casi la parte.
Casi la parte un rayo y se hizo religiosa.
Pero vamos, que se hizo religiosa.
Que ya no salió del convento.
Efectivamente, que se hizo monja. ¿Qué os parece estas maneras de las leyendas de dar la vuelta a las historias? Porque teóricamente era una mujer demasiado divertida.
Bueno. Pero entonces ya no salió, no volvió a actuar, claro, ya se quedó en el convento, ya.
Pero que esto es lo que cuenta la leyenda.
Ah, y lo que cuenta la realidad, la historia, ¿qué es? ¿Cuál es?
Pues la historia no la tenemos clara porque según qué fuentes consultes, la caramba acabó siendo una beata en un convento de Madrid y según qué fuentes consultes, pues no acaban de contar ese capítulo, obvian el hecho de la tormenta y el hecho más importante de que se convirtiera en beata y dejan que, bueno, pues termine su carrera sobre las tablas. Vaya usted a saber qué hay de cierto.
Claro.
Lo que sí que parece es que está enterrada en Madrid, en la iglesia de San Sebastián, que sabéis que es, bueno, pues la iglesia un poco por excelencia de los actores, de los artistas, porque hay una capilla dedicada a la Virgen de la Novena que está muy vinculada pues con este sector del artisteo y de los cómicos y bueno, pues gente de teatro. Aprovecho para recordarnos a todos, a mí misma incluida, que en San Sebastián, en esa iglesia, pegada a la iglesia, hubo un cementerio. Sabéis que actualmente es la floristería.
Sí.
Bueno, no confundamos ese pequeño cementerio de San Sebastián con la sacramental de San Sebastián.
¿Qué diferencia hay?
Existió una sacramental de San Sebastián, es decir, un cementerio extramuros. Bien, es cierto que era pequeño, se desmanteló con el crecimiento de Madrid, estaba por la zona de Menéndez Pelayo, pero existió también un pequeño cementerio un poco improvisado junto a la iglesia de San Sebastián, como decimos, donde está actualmente la floristería. Porque sabéis que en muchas ocasiones junto a la propia iglesia es donde se enterraba a los difuntos, que acababan siendo cementerios pues un poco por la casualidad, ¿no? Por la necesidad, que es algo maravilloso que mayoritariamente hemos perdido en Madrid porque vamos comiendo sitio cuanto más para hacer pisos, pero por ejemplo en Galicia se conserva muchísimas iglesias con su pequeño cementerio al ladito. Nuestra caramba supuestamente está dentro de la iglesia de San Sebastián, pero ya os digo yo que vaya usted a saber.
Pues sí.
Si en algún momento se pudiera hacer un estudio real de quién es quién y de quién está, creo que nos llevaríamos más de una sorpresita, ¿eh?
Igual nos encontramos a alguien que no sabía aún ni que estaba ahí, ¿no?
Pues fíjate, con todo el vaivén que ha habido de difuntos, cuando nos dio por hacer un panteón de ilustres que sacamos a los muertos, pero luego los dejamos ahí, pero luego los devolvemos. Y por el camino los perdemos, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención.
Eso es una cosa
Puedes perder las llaves, pero perder un difunto, pues yo no sé.
Muy de nuestra cultura patria. Pero bueno, por no ampliar el horizonte, resumamos que hoy hemos conocido a la caramba, la señora Vallejo, que no me acuerdo cómo se llama, me he quedado con Vallejo y el nombre era María Jesús.
María Antonia Fernández.
Fernández Vallejo, la caramba, que está enterrada en la iglesia de San Sebastián. Así que ya sabéis que una de las mejores cómicas de la historia del siglo XVIII, pues la tenemos aquí en Madrid, enterradica.
Así que vamos a recordarla y por lo menos que sepamos de la historia de nuestras grandes cómicas. Qué importante reírse en la vida.
Claro que sí.
Aquí os suena esto clásico, clásico, ¿eh?
Hombre.
Ay, me está entrando hambre, te voy a cantar.
Mira.
A ver.
Tengo buen ropa, ni del menú que hubo en la plaza Nueva York, ni ni del faisán, ni los foie gras de paloma.
Ni los foie gras me encanta.
Ni me hable de la langosta al termidor.
Es que estas horas a hablar de estas cositas...
Hombre, bueno, ir preparando, que estamos de mañana.
Bueno, a ver, ¿quién no se ha desayunado alguna vez un cocidito madrileño?
Bueno, eso ya, cada uno. Yo lo que os vengo a hablar es de esta maravilla culinaria reconocida en el mundo entero, lo más representativo de la cocina española tradicional y que ha dejado huella pues en todo, en las cosas, en la vida y en la música.
Hombre, claro,
y
en la música, no podía faltar.
Claro, esta canción que ha inmortalizado el típico plato madrileño, que es el cocidito madrileño. ¿Y quién la canta? ¿Quién la canta? Miguel Ángel.
Pepe Blanco.
Hombre, en los años 50, ese gran cantante. ¿Y quiénes son los autores? Pues los tres reyes magos de la música. Porque ha habido tres tríos famosos. Los tres reyes magos, los tres mosqueteros, las tres gracias y el trío de compositores que son...
Quintero, León y Quiroga. No me diga usted más.
Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga. Tres andaluces, tres afincados en Madrid hasta su muerte y que, bueno, que son los autores de la mayoría, de la inmensa mayoría de las tonadillas y coplas de la música española.
Que, a ver, que Alberto nos ha hablado
muchísimo del trío
de la copla. ¿Sí?
Mucho y muy bien. Bueno, pues durante muchos años, hasta la década de los años 70, estas melodías pues fueron un éxito indiscutible en todos los escenarios. Bueno, llegaron a componer, que esto es Telita Marinera, más de 5.000 canciones. Sí, señor. Bueno, pues Pepe Blanco, este cantante que estamos escuchando, nació en Logroño, pero pasó buena parte de su vida en Madrid. Es un talento que Madrid acogió. Fue carretero, se hizo popular cantando por los sitios de todas partes, hasta que llegaron los difíciles años de la Guerra Civil. Le llamaban el Marchenita.
¿El Marchenita?
Sí.
De Antonio Marchena, supongo.
Sí, vendría por ahí. Y más tarde acabó ya con lo que fue su nombre propio y nos dejó para el recuerdo esta canción, que bueno, que es lo más granado. A los 16 años entró a trabajar, como decimos, de todo. Acabó trabajando en una empresa de coches de alquiler. Tuvo taxi propio. Oye, el taxi ha dado grandes cantantes, ¿eh? Mira el Fari. Y bueno, se casó con Rosa Sistiaga, vivió en el municipio de Logroñés de Cenicero, hasta que después ya hace los madriles y viene a la capital y conoce a la que sería su pareja artística. Miguel Ángel sabe quién es, ¿a que sí? Miguel Ángel.
Pues Carmen Morel.
Carmen Morel, que y formó con ella un... Yo no sé si nos ha hablado Alberto de ella, de esa pareja, pero formaron un dúo que ha quedado para la historia de la copla. Y que tiene una canción que vamos a escuchar, que viene muy al hilo, que se llama Acuarela de Madrid, que tiene también su
toque madrileño.
Los famosos de ellos eran esas batallas que hacían de broma, que se metían uno con el otro, los fandangos.
Eran los Pimpinela de los
años
50.
Claro, los Pimpinelas de la copla. Estuvieron...
Mira esta letra que habla aquí de nuestra ciudad.
Ahí. La vocecilla de ella, mira, me parece un ruiseñor, mira. Un pajarillo, a ver si lo oímos.
Madrid, corazón de España, Madrid de Goya y luciente, Madrid de la malasaña de chiferos y valientes.
La malasaña.
Ole.
Ole.
Madrid de Casta y Susana,
de Casta y Susana,
de Bretón y de Chiapí, Madrid de la Cayetana. Eso sí que era Madrid.
Qué bonito. Son
muy grandes.
Las letras.
De aquel café de la Unión, donde paraba Curro Cuchar el Tato y Juan León.
Olé.
Madrid, de la chula capita de Ole con Ole.
Que dan ganas de bailar. Bailamos. Sí. Mira, ahí, mira, el pajarillo.
Madrid,
maravillosa.
Que paseas tu gracia por la verbena. Madrid, el de tantas y tantas cositas buenas.
Bueno, esto es para quedarse oyéndolo y no hablar nada de nada. Bueno, pues pasamos a un camino completamente distinto, aunque esto no os lo vamos a poner, os lo voy a contar para que os quedéis ahí con ello y lo busquéis. el cantante que lo está petando y que todos conocemos, C. Tangana, pues también habla de Pepe Blanco.
¿También habla de Pepe Blanco? ¿Y del cocido madrileño o no?
No, se mete en todos los cocidos. Sí. Es más, no habla de Pepe Blanco, mete las palabras de Pepe Blanco en voz de Iván Olarias y se atreve con dos narices a meterlo en su disco, El Madrileño, y la canción se llama Cuando Olvidaré. No digo más. C. Tangana, disco El Madrileño, canción Cuando Olvidaré. Quien quiera oír a Pepe Blanco en la voz de Imanol Arias, se tiene que ir a buscar videoclip y escucharlo.
¿No me lo vas a poner?
No os lo voy a poner, os voy a dejar con las ganas.
Pero bueno, este...
Sí, señor. C. Tangana. Ale, no digo más.
Investigad.
Madrid, cuando acaba la gloria del
espartero. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Bueno, después del mambo que llevamos esta mañanita, está muy bien templar el tono con esta musiquita que, bueno, y esta cabecera que nos recuerda que Madrid tiene una tradición con la literatura y una presencia en los libros que todas las semanas o muchas semanas nos recuerda Yolanda Rocha Moreno del blog Que el Sueño Me Alcance Leyendo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Yolanda.
Hola, Yolanda.
Muy buenos días, muy buenos días. Pues
esta
bueno,
musiquita
Madrid,
te pega mucho.
¿No?
Yolanda, te pega mucho sí. Esa musiquita a ti. Tranquilita,
¿a que sí?
Así, tu rollo. Sí, sí, muy bien.
Es que esta ya es la música de Yolanda.
Claro. ¿No?
Hombre, por favor, yo ya me la voy a poner hasta en las tarjetas de visita.
Claro.
Un enlace de esos a YouTube, claro. Directamente.
Sí, sí, sí.
Que decías que Madrid pues, tiene mucha relación con la literatura, ¿no?
Muchísima relación. Además, a mí me está pasando porque estoy aprovechando este final de verano y principio de otoño para recolocar estanterías. Y entonces esa acción de recoloque siempre nos trae o nos saca cosas que creíamos olvidadas.
Sí,
y eso me ha pasado con... Con el
formas,
libro que os traigo hoy.
Sí, que te iba a decir que de todas formas vas un poco retrasada porque ya estamos en otoño ya un poquito avanzado, ¿eh?
Sí, sí. Yo lo que pasa es que me da pena decirte lo del otoño así, pero bueno.
Pues, que estás ahí todavía un poco de vacaciones, ¿no?
Sí, como no he tenido, pues debe ser que has hecho de menos.
Claro. Bueno, ¿y qué decías? Pues, que haciendo limpieza, pues te has encontrado con un ejemplar.
Sí, un ejemplar de un libro del año 1995 que se llama El Libro Negro de Madrid. Y bueno, podíamos pensar que era algo sobre nigromantes o sobre magia o sobre Inquisición. Pues no, nada más lejos de la realidad. Resulta que este
¿sobre
libro
crímenes?
Por lo que he estado...
No,
sí, no, pues tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Yo me he puesto a investigar porque primero cuando lo encontré no recordaba muy bien. Es un libro, pues como os digo, que debe llevar en casa, ni se sabe. Y lo he mirado y aparecen todos los sitios como bajo la pluma de Almudena Grandes, porque claro, ahora después del fallecimiento de la escritora, pues debe ser que todos se suman al carro. Pero no es solo de Almudena Grandes, es un conjunto de relatos. Unas pequeñas... A mí es que me encantan los relatos, yo no sé a vosotros, me fascinan.
Pues sí.
Y además, yo me aficioné con los... ya en la adolescencia, con los cuentos de Julio Cortázar, y creo que me he quedado enganchada. A mí los relatos me encantan. Y esto es una de esas joyitas llenas de relatos que coordinó Guillermo Alonso del Real, que contó con una docena de escritores de primera línea para confeccionar lo que él llamaba un inventillo pintoresco, que tiene apenas 250 páginas y tiene tanto relatos como poemas, como dibujos y hasta fotos. Y el prólogo corría a cargo del que entonces era un conocido dirigente de Izquierda Unida, que a lo mejor lo recordáis, Pablo Castellano.
Sí.
Es verdad que este libro nació con cierta polémica porque estaba apoyado por una organización muy próxima a Izquierda Unida y eso, pues bueno, le dio un cierto matiz político a todo el libro.
Claro.
Y también es verdad que al albur de todas las críticas, Alonso del Real salía a defender la obra asegurando que no querían hacer propaganda electoral ni propaganda política, pero sí hacer una reflexión sobre Madrid desde un planteamiento de izquierdas. No sé si os suena, es como el eterno retorno de Nostradamus, ¿no?
Sí.
Las épocas van pasando, pero los argumentos siguen siendo los mismos.
Sí.
Yo creo que Madrid no es ni de izquierdas ni de derechas, Madrid es Madrid.
Sí.
Y ya está, pero bueno, que me ha resultado curioso cuando he leído estas declaraciones porque suenan de rabiosa actualidad.
Sí.
La verdad es que son completamente actuales.
Sí.
Y entonces en este libro, aparte de Almudena Grandes, que firma uno de los relatos, también está Juan Madrid, el gran Juan Madrid,
claro.
Moncho Alpuente, Ignacio Amestoy, el dibujante Alfredo, el fotógrafo Santaella, Raúl del Pozo. Es, digamos, un crisol de talentos que le ponen no solo letras, sino también imágenes al libro. Y cada uno ofrece una visión del Madrid, no solo que viven, sino también que sufren, entre comillas, lo vuelvo a repetir.
Sí.
Hay gente o de los autores que estaban escribiendo en este libro que vivían en Madrid o solo que venían entonces aquí a trabajar o en momentos puntuales. Y algunos, muy pocos de todos los que firman, habían nacido en Madrid. Ya entonces haber nacido en Madrid se consideraba una rareza.
Sí.
Ahora ya debemos ser pues casi como alguien, ¿no? Unos bichos peculiares que hemos nacido o que tenemos familia madrileña, como es mi caso,
sí,
que se pierde ahí en los ancestros de mi abuela materna.
Sí.
Entonces, siendo realmente unos relatos muy brillantes, lo que más me gusta son los claroscuros que le otorgan a Madrid, que no ofrecen una imagen única, sino que también habla pues de las cosas menos luminosas o menos bonitas de la capital. Pero es cierto que he echado de menos una loa directa a la ciudad. Es lo que, con los ojos del tiempo, estamos hablando, como os digo, de un libro del año 95. Entonces yo, con los ojos puestos del tiempo, echo de menos una mirada más amable. Digamos que la mirada de estos relatos es un poquito descarnada, también un poquito tendenciosa a veces, pero yo creo que es bueno leer todo tipo de cosas para luego crearnos opinión.
Claro.
Si no leemos, no podemos opinar.
Claro.
Está maravillosamente escrito, eso no hay quien lo niegue. Hay textos preciosos, pero yo a veces le veo lo que decían la crítica originalmente, un marcado tono político, un marcado tono de interés político hacia, bueno, digamos, ennegrecer o ensombrecer algunos aspectos de la ciudad. Al margen de eso, literariamente es muy bonito. Y yo lo único es eso, que creo que ese tipo de lecturas hay que leerlas, hay que opinar y hay que verlas con objetividad. y con el tiempo que ha transcurrido, claro. Pero como rareza, me parece una auténtica rareza y una pequeña joyita que hay que leer y hay que mirar pues con otros ojos, con los ojos del tiempo, a ver cómo se nos queda el cuerpo.
Pues sí, pues esa es la recomendación de hoy, el libro negro de Madrid, de varios autores. Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias, Yolanda. Un abrazo.
A vosotros.
Buen día.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Cuando hablamos de poesía en este programa, ya sabéis que siempre tenemos al otro lado del teléfono a Ana Gema Molina, que es fundamentalmente artista, porque ella hace poesía con colores, con unos cuadros maravillosos que muchas veces se pueden ver en el Café Libertad 8 y que, bueno, pues
muy
no sé
recomendable,
si tiene,
muy chulos.
No sé si tienes más exposiciones por ahí o no, Ana Gema.
Bueno, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas. Buenos días, muy buenos días.
¿Qué
tal? Pintando pues el mundo, estamos pintando el mundo.
Tenemos una exposición permanente en el Café Libertad y como allí hay mucha poesía y mucha música,
claro,
pues de momento no la movemos de ahí.
Muy bien, pues ahí además acompaña muy bien esa poesía con colores, con
claro,
los recitales y con la música que se escucha en el Café Libertad.
Claro, es una exposición permanente pero en movimiento, se suben nuevos, se quitan otros,
mira qué
sí.
Bien. O sea, que podríamos decir, ¿podemos decir que eres la artista oficial del Café Libertad?
Bueno, de pintura, porque por allí pasan tantos artistas que yo me considero como yo la que cuelga los cuadros, la que pinta los cuadros y se inspira con la poesía y con la música que siempre hay allí.
Muy bien.
Siempre hay allí. Cuando hablamos de Gloria, luego hablé con compañeros de por allí que me contaban que Gloria pasaba mucho, Gloria Fuertes está pasada por allí también mucho
también,
y hacía unos pequeños talleres porque le gustaba el contacto directo con el público,
claro,
de recitar cerquita de la gente, que es el encanto que tiene el café.
Es que Libertad es mucho Libertad. Y vas
mucho café, sí.
¿Y de quién nos hablas hoy? ¿Ha pasado por el Libertad de quién nos hablas hoy o no?
Hoy vamos a hablar de Pedro Salinas, porque
Pedro Salinas,
hemos hablado de muchos compañeros suyos del 27 y para mí es uno de mis favoritos del 27.
Sí, yo tuve una época que estaba obsesionado con Salinas, con La voz a ti de vida, madre mía, y con
yo
Razón
también
de amor, que era una edición que venía los dos libros
no sé
juntos.
Cómo hemos hablado de Vicente, o sea, de Antonia, de todos los que pasan por allí, de Hernández, de tantos, y con lo que he leído yo, La voz a ti de vida, de mis primeros libros de Salinas, además desde pequeña. Pues mirad, vamos a hablar de Pedro Salinas, que además es súper madrileño, porque casi todos pasaban por aquí, pero este nació en Madrid, en pleno barrio de la Latina, en la calle Toledo, señores. O sea, que es que estamos hablando de un madrileño de pro.
Que además creo que no tiene placa tampoco a la puerta de su casa. O sea, que es como que ni siquiera está indicado. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero yo creo que no está identificada la casa donde nació.
Claro, pero es que hay una pequeña historia, porque como estamos en Esto es otra historia, y aquí venimos a contar historia, resulta que se queda huérfano muy pequeño. Entonces, ¿qué hace su madre? Pues que se va a comprar en la calle Don Pedro, vamos, con su tío Manolo, que era hermano de su madre, de la viuda, se compraron prácticamente 5 pisos allí. Pero en realidad él nace en la calle Toledo. Y sí que finalmente hay una plaquita donde dice aquí vivió el gran poeta Pedro Salinas.
En la calle Don Pedro, eso sí, pero ahí es donde vivió. Ahí es donde vivió.
Claro, porque realmente ahí es donde vivió, porque es que se quedó muy pequeñito. De hecho, a él le gustaba mucho más porque él recordaba de niño, que se asomaba por la calle Toledo y veía desde su balcón la Plaza Mayor, incluso se ponía triste pensando que ahí habían quemado a gente. Claro, pues se queda muy pequeñito huérfano. Su padre tenía como una especie de tienda y tras la muerte pues se cambian a la calle Don Pedro en el número 6, que ya ves tú. Paseaba por el Palacio de Oriente, por la Iglesia de Santiago, que está ahí muy cerquita, por San Andrés, vamos, Palacio Real, o sea, todo en pleno barrio, así donde uno cualquiera se puede coger un pisito así, by the face, para tomarse unos días y inspirarse. Pues bien, pleno corazón de Madrid, en un gran latino. Y nada, pues al final, como él venía del barrio de San Isidro, de la calle Toledo, pues estudia en el famoso Instituto de San Isidro, donde han estudiado muchísima gente, y donde ya desde pequeñito, ya ahí conecta con Pío Baroja, con Antonio Machado, bueno, creo que ahí estudió hasta el bandolero Luis Candelas, en el Instituto San Isidro.
Eso dicen.
Sí, o sea que... Y bueno, pues siempre llamaban que de la generación del 27 es nuestro escritor como... Oh, o sea, como el más erudito, el más formado.
El intelectual, intelectual.
Como el guay, ¿no? Es que... Porque él empieza a estudiar Derecho, pero en realidad él no se veía mucho en Derecho, ya lo que le gustaban eran las letras. También hace Filosofía y Letras. Sí. Y nada, y desde el campo de las Vistillas, por la Morería, la Universidad Central, y encima en... Como en el 1913, porque estamos hablando de súper jovencito, él nace en 1891, pues ya secretario del Ateneo. ¡Hala! Alegría de la huerta, esta gente que se paseaba por una formación tan rica. Y nada, y además, y al siguiente año, pues nada, hace una placilla de español en la Sorbona, como el que no quiere la cosa allí en París, ¿sabes? No sé.
Un grande.
Tenemos una base de Pedro Salinas, que no me extraña que le llamaban el intelectual, porque es impresionante la formación y la experiencia que tiene como profesor de universidad y, por supuesto, como poeta. Se casa muy jovencito con una Margarita, que era, enamoradísima de él, que se conoce en Santa Pola y Catacún, allá que se casan muy jóvenes y tienen dos niños. Por cierto, uno de sus hijos, Jaime Salinas, fue editor y es uno de los que creó y fue el gran editor de la editorial Alfaguara, de la famosa editorial Alfaguara y de los famosos premios Formentor, como una pequeña anécdota. Y nada, y este hombre pues se casa muy jovencito con Margarita. Y nada, pues allá que se van a París, luego se van a Estados Unidos y están instalados ni más ni menos, nos vamos de la zona de así del barrio del Palacio Real al principio de Vergara 76, en pleno éxito de Salamanca. Esta gente vivía así como
pues
en una zona como
bien, a la zona
muy
noble.
Sencilla, se arregla por informar.
Claro.
Y allí conecta, y es donde conecta un poco también cuando... Pues bueno, pues ya con su gran amigo Jorge Guillén empieza a hacer conferencias, da muchas clases en todas las universidades de España. Se traslada desde la universidad en Estados Unidos a Murcia, crea la escuela de verano de la Universidad de Santander, los famosos cursos de verano Santander, que ahora no suenan como tan cercanos. Sí. Fue uno de los precursores de esta famosa institución también, con gran trayectoria. Y empieza pues ya a escribir poemas. Todo el mundo conoce a Pedro Salinas por toda la voz a ti de vida, sus poemas llenos de amor. Todo lo conocemos como... Yo cuando me siento contento, no me siento sino madrileño, pero enamorado. Eso es lo que decía él siempre, ¿no? Pero de repente escribe sus primeros poemarios, que se los publica nada más y nada menos que el señor Don Ramón Gómez de la Serna, en la famosa revista que había de Prometeo, que ya la hemos nombrado en alguna sección. Y nada, y empieza a escribir y se codea pues con todo lo grande. O sea, estamos hablando de que él viene, digamos, a desmenuzar esa poesía pura influida por Juan Ramón Jiménez y a trasladarla en esencia. Se olvida de la métrica y nos vamos al sentir. No me importa ni la métrica ni me importa la rima, me importa el sentir. Pues como sus coleguillas, pues el Jorge Guillén, Vicente, Damaso Alonso, Lorca, Alberti, o sea, estamos hablando.
Todos.
Luego tenemos una segunda etapa, que aquí vamos a hacer con una especie de kick-off, que son unos poemas que se descubrieron en el 2002, y es como que se descubrieron en el 2002, estamos hablando de un señor que ya está escribiendo, antes de la guerra, ya está escribiendo poemas. Sí, vamos a hacer un kick-off, y luego vamos a hacer una última etapa, donde la tercera etapa escribe libros de incluso ensayos, incluso obras de teatro. ¿Por qué hacemos un kick-off? Porque hay una fecha muy interesante, que es cuando conoce a Catherine Wetmore. Señores, ¿quién es Catherine?
Pues ¿Catherine qué? ¿Cómo has dicho?
Catherine es una personita que se cruza en su vida como, pues como una alumna que venía así a los cursos de la Universidad de Santander y que ataca un flechazo. O sea, pero flechazo...
mayúsculo.
Un flechazo que persona casada, claro, el típico ya, pues él con sus 40 años, añitos que tendría, con su mujer, sus hijos, bien vestido, pues es como la segunda juventud que le salió así de repente en un flechazo con esta
Catherine.
Pero vamos, a ella le debemos las grandes obras y los tres libros de que le dedicó, vamos, prácticamente los que le dio sentido a su vida y su poesía. Sí. La voz a ti de vida, Razón de amor en el 36 y Largo lamento. Bueno, como muchos otros, tenemos a Pedro Salina, un gran madrileño, pero también, bueno, pues como todos los que cuando estalla la guerra y se pone la cosa chunga en España, pues también se exilia, y se exilia pues desde profesor de lengua y de literatura en Estados Unidos hasta Puerto Rico, y bueno, es impresionante. Yo siempre cuando leo las vidas de todos estos poetas, cómo se exiliaron, pero qué puestos ocuparon en el exilio, ¿no? Sí. Que seguían escribiendo, seguían dando clases, seguían integrados en las sociedades, como, no sé, conservando un poco su estatus, ¿no? Sí. Y bueno, quería contaros también que esto de las cartas, de este stringuli que hay con las cartas de Catherine, es que realmente él no quería... A ver, él estaba súper enamorado, pero también se sentía mal porque su mujer era muy buena. Uh-huh. Y no solamente que era buena, sino que tenía tal dependencia de él que cuando se enteró de que aquí había un rollito, aquí había algo, uh-huh. pues intenta suicidar, que creo que se quiso tirar al río.
Madre mía.
Y claro, pues se sentía de alguna manera culpable y era una especie de pasión que no podía controlar, pero en realidad... No pasaba nada, no hacía nada, no bajé a escribir. Sí, sí. O sea, que esto es como cuando hablamos de Antonio Machado y Guiomara, sí, no se escribía ni... Sí. Esto es como un sentir profundo, que aquel te pones a leer sus poemas y vamos, se te pone la carne de gallina, pero vamos, todo es un amor epistolar total.
Sí, sí.
Y luego la muy listita esta de Catherine, pues aunque también estaba enamorada y tal, pero él pues esta dijo, mira, si tu mujer se ha... La pobreza intenta suicidar, tú lo que tienes que hacer es estar con tu mujer, y nada, yo también me voy a casar, y aquí paz y después gloria.
Tú escríbeme mucho, que ya me encargo yo de las cartas.
Ya
¿no?
te digo. Sí. Entonces cuentan que se llegaron a verse en una universidad en Estados Unidos, y que se dijeron en una conferencia, que en una de estas conferencias que hacía Salinas, entonces se acercó a él, porque esta ya era profesora, y le dice, no entiendo, es que tuvo que ser así, le dijo Catherine a Pedro. Entonces Pedro le dijo, no, la verdad es que no, otra mujer en tu lugar se habría considerado muy afortunada. O sea, este era un súper estirado de la muerte.
Claro.
Que dijo, claro, vamos, rechazar a semejante portento con mi traje aquí súper planchado, mis pantalones con la raya marcada, dictando una conferencia aquí, ni más ni menos que la universidad de Rajomona, de estar de por ahí.
Sí, sí.
Entonces, al final, bueno, pues falleció en el 82 y él falleció mucho más joven, en el 51, porque, bueno, tuvo cáncer.
Sí.
Y bueno, pues digamos que aparecen esas cartas realmente con acceso a los demás en el año 99, porque ella dijo, bueno, venga, vamos a publicarlas, venga, vale, porque Jorge Guillén creo que fue un gran amigo y confesor y conocedor de ese amor pasional y epistolar, le animó, le dijo, venga, hombre, anda,
publícala.
Y la abuelista dijo, vale, pero la suya, la mía no. O sea, sí, después ya publicó.
Y además, claro, creo que dijo 20 años después de morir, ¿no? Porque ella, efectivamente, muere como en los años 80 y hasta finales de los 90 no se publican, porque creo que en su testamento dice, vale, doy permiso para que se publiquen, pero hasta dentro de 20 años no. Y solo la suya, la mía no.
Exactamente, o sea, esto es el culebrón total de las cartas de Catherine. Sí. Dijo, oye, que hasta nadie supo nada, hasta mucho tiempo después de la muerte del escritor, de que había una historia ahí, y que además encerraba todos unos escritos epistolares con una, vamos, que es, en fin, en ese momento, al fin y al cabo, pero Salinas era un tipo muy importante, y a ver, y además estaba muy implicado en todas las instituciones, era un señor de muy buen ver, y ella como que estaba como medio protegiéndolos, pero al final dijo, vale, muy bien, pues que se pasen 20 años, aquí las tenéis, y que este yo ya muy avanza, que nadie se acuerde de mí, el otro se ha muerto, y entonces la publicáis. Vamos, claro, que prácticamente en el 2002 es cuando hemos tenido acceso a los mortales.
Sí, sí. El culebrón que nos está contando la Gema.
Pues este ha sido el culebronazo de Salinas y su amante pistolar.
Lo tenemos que dejar aquí, pero yo me quedo con el corazón en un puño.
Hombre,
pero bueno.
Por supuesto, total. Claro. Eso es. Perdóname, Lola, alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Le contaba. Así, para nada.
Tú.
La voz a ti de vida. Bueno, un abrazo.
Aquí lo dejamos.
Pues un abrazo, Gema. Muchísimas gracias.
De Pedro.
Gracias. Gracias.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Si quieres que tu carrera profesional despegue de nuevo,
Puedes hacer un avión de papel con tu currículum. O puedes formarte en electricidad, electrónica y aeronáutica en el Centro de Referencia Nacional de Leganés. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Este momentazo, diría yo, barroco... No puede sino anticipar la presencia en nuestros estudios de nuestro viejo amigo y mejor persona, Edgar Martín, de Camerata Musicalis. Edgar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Parece que va a hablar de la flora y la fauna, por favor.
Bueno, a ver, estoy imbuyéndome del espíritu barroco.
Desimbuyete, que viene Edgar, que es pura alegría, y nos llevas ahí a la...
Os arrastro a la profundidad.
Digo, ¿por qué sabes que es barroco? Porque aparece un órgano.
Entre otras cosas, ¿no? Porque son así como... No, como barroco, yo qué sé.
Tengo que traer a un compositor que compone para órgano, que es completamente moderno, para que cuando escuchéis el órgano digáis, ostras, qué barroco es esto.
Pero bueno, no solo es el órgano, es un poco en general, ¿no? O sea, ¿no suena barroco esto? ¿Qué? ¿Es barroco
si
o no es barroco?
Solo se oye un órgano, David, por favor.
¿Pero es barroco o no es barroco?
Es barroco.
Pero ¿cómo? Vamos a ver.
Me queréis desacreditar y no podéis.
Vamos a ver.
Mira, es un barroco que conocemos todos, aunque es de esas personas que de toda su obra solo se conoce una pieza.
¿Me dejas de una pieza? ¿Quién es?
¿De qué pieza me dejas?
Pachelbel.
Ah, Pachelbel. Hombre, el del canon.
Pachelbel, el del canon. Que claro. Tú buscas en Google... obras de Pachelbel y te ponen solamente el canon.
El canon es el que dio la vuelta al mundo también, ¿no?
Jolín,
estoy fino hoy. Momentos de humor en Esto es otra historia.
No, por favor.
Lo tienes en todo el mundo, en todas las versiones.
Sí, es verdad.
Pues Pachelbel, o Pachelbel, como lo queramos llamar, pues es uno de los grandísimos compositores y organistas alemanes del periodo barroco. Por eso he querido empezar con esta obra para órgano.
Organera.
Era un grandísimo organista. Y tocar el órgano es muy difícil porque es con las dos manos y con los dos pies. O sea que estás, no te hacen tocar alguna nota con la nariz, pues de casualidad. Y digamos que es el músico más importante antes de Juan Sebastián Bach. O sea que Bach sabemos que es lo más grande del mundo mundial. Y antes, pues Pachelbel era uno de ellos.
Y por seguir, perdón, digo, por seguir el chiste, Juan Sebastián del canon no es este, ¿no? Del canon. Lo has puesto a huevo.
Miguel Ángel, le puedes quitar el micro, ¿eh? Podemos seguir nosotros.
Le voy a dar el botón este que se quita la
autodestrucción.
Le voy a dar una pilita.
Bueno, a ver, a estas horas de domingo, pues me lo podéis permitir, ¿no? Y hablando
no te lo podemos permitir, ya. Terminamos con esto.
A ti se te permite todo, ya lo sabes.
Ves como el único que me entiende es Edgar. Es que sí. Edgar, vamos a hacer nuestro y un programa solo si paso de estos dos.
De verdad.
Oye, daríamos mucho de qué hablar.
Efectivamente.
Oye, que tan solo os quería mostrar que Parker Bell tiene unas obras increíbles y para muestra un botón. Fijaos este Magnificat que tiene, es un Magnificat que es una obra sacra y es precioso. Como veis, como buen barroco, tiene de todo, tiene una música alegre, tiene una compensación en las voces que es súper bonito. Y es que tiene muchísimas obras más que el canon, pero que merecen muchísimo, muchísimo la pena, pues ya te digo, como este Magnificat o las obras para órgano y demás. Pero como lo más famoso es el canon, pues quiero cerrar con el canon explicando que el canon, la dificultad que tiene es que siempre es una melodía que se va repitiendo, o sea que digamos que cuatro instrumentos tocan la misma melodía todo el tiempo. Lo que pasa es que cada uno empieza en un momento diferente. O sea, uno empieza en el segundo uno, el otro violín entra de 4 segundos después, el otro violín 8 segundos después y el último violín 12 segundos después.
O sea,
eso va haciendo que la misma melodía se vaya juntando y vaya sonando de manera diferente. O sea que realmente es una obra de bastante complejidad, que lo escribe muy bien porque era un grandísimo compositor y finalmente pues tiene la fama que tiene porque es una melodía muy bella y muy bien compuesta que se combina muy bien entre ella misma.
Y esto también se presta a cantar como bellacos en los fuegos de campamento y otras actividades lúdicas celebradas por la noche, sin entrar a distinguir qué tipo de actividades, que se pone la gente a cantar esto y, oye, que empasta la voz y todo, o sea, que queda muy bien.
Sí.
Y te lo pasan muy bien cantándolo también.
La verdad es que sí, que es tan fácil la melodía y tan fácil poderlo cantar, que es que, o sea, tan bien construido a la hora de que se vayan entrando las diferentes voces, que incluso parece que cantas bien, ¿no?
Sí,
o sea, que como una buena composición puede hacer que un mal cantante como David y como yo, parece que empastemos bien nuestras voces.
Sí. Pues nada, pues si queréis nos quedamos un ratito oyendo el canon de Pachelbel o Pachelbel y
ya está,
y los disfrutamos, claro. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Thank you.
Thank you.